Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jayalami. Lo no lo sé.
12 y 35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo desde las 11 y media en esta noche de Champions, en la que estamos recibiendo cienes y cienes de mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
O miles, diría yo, Juanma.
Así
miles.
Es.
Sí, sí, sí.
Es
una, tremendo. De una barbaridad. Decía uno de ellos, el Madrid nunca juega bien, el Madrid no tiene gol, el Madrid no juega nada, pero el Madrid está peleando la Liga y está entre los 8 mejores equipos de Europa de momento. ¿En cuántas de las últimas 7 Champions del Madrid, las de color, era favorito para ganarlas? Cuidadito con el Madrid cuando suena la musiquita europea. El Madrid ha copiado al Barça en la manera de jugar con 3 centrales e incluso con Vinicius imitando a Dembélé. Juegan calcao. Si Poli no hubiera nacido, dice otro, lo habría inventado Walt Disney. Otro comenta, las cosas de Poli Rincón, comparando a Haaland con Vinicius, ha dicho Poli, Haaland tiene gol y eso que es muchísimo más joven que Vinicius. Ese muchísimo más joven que Vinicius son exactamente 9 días. Los dos tienen 20 años, de julio del 2000. Las hordas internacionales diciendo que la Atalanta era un torrente ofensivo, que sería muy difícil contenerlo y casi les dejamos a cero en 2 partidos si no pitan una falta inexistente. Y otro oyente hace sus vaticinios. Contra el Paris Saint-Germain, Bayern y City, 0 opciones. Contra el Liverpool, muy pocas. Contra el Dortmund, Chelsea o Atlético, eliminatoria igualada. Y contra el Oporto, favorito el Madrid. Y hay otro oyente que cree que el Madrid siempre vuelve.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Ahora ya, ¿qué pasa? Que ya no rajáis del Madrid, ¿no? Ya le estáis viendo la oreja al lobo, ¿eh? Y ya no rajamos tanto del Madrid. Si es que habláis antes de tiempo. Y ahora os querréis subir al barco de Manolo Lama. Pues ahora nada, nada de nada.
La gente ajustando cuentas con todos los participantes del partidazo de COPE, hay barra libre, ¿eh? O sea, se pasan las facturas que hagan falta. Nosotros estamos aquí para aguantar. Sabemos que son 2 horas al día, que tenemos que aguantar lo que nos echen encima y no hay ningún tipo de problema. Mañana juega el Atlético de Madrid. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Joao Félix, que recuerden que el otro día, en el partido de Villarreal, bueno, el otro día, hace ya 2 semanas o por ahí, ¿no? ¿Cuándo fue Villarreal? 28 de febrero. 28 de febrero. Hizo el gesto aquel, después de marcar el gol, que todos pensaron que era un gesto hacia Simeone. Y resulta que en el tertulión del día 28 de febrero, cuando todo el mundo estaba pensando que ese gesto era para Simeone, nuestro compañero Javi Gómez, en el tertulión en directo, contó esto.
Me cuenta, fuente muy cercana al jugador, que no va dirigido al Cholo Simeone y que va dirigido a Renan Lodi, que es el mejor amigo de Joao Félix en el vestuario, porque antes del partido le ha dicho que nunca le mete gol a nadie y que se tenía que poner las pilas y ahí está la noticia, que no es al Cholo.
Domingo 28 de febrero, Javi Gómez era el primero que decía esto. Hoy ha hablado Joao Félix.
Eso de Lodi fue antes del partido, que el... Nosotros nos damos muy bien y me estaba picando diciendo que no hacía gol a nadie y entonces cuando lo hacía he hecho eso para él.
Exactamente las mismas palabras. Exactamente las mismas palabras. Aquel día se dio la información de lo que había ocurrido con Joao Félix en el campo. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Súper, súper bien, motivado, ilusionado, concentrado y preparado.
Parece que vas a jugar.
Sí, bueno,
estás
bueno,
concentrado, qué ambiente hay ahí en el hotel.
Bueno, pues en el hotel ahora mismo no hay nadie porque por el tema del COVID no deja de entrar a nadie si no pasas un PCR 72 horas antes, pero el equipo está bien. El equipo está esta tarde, desde esta tarde está allá en Londres y está súper motivado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con 2 jugadores y, bueno, huelga decir que la ventaja del Chelsea no les mina ni un ápice la moral, la ilusión y la confianza. Y mañana vamos a ver un Atleti, espero, ese Atleti que se revela cuando nadie apuesta mucho por él, que se revela contra la realidad de un resultado malo en la ida, pero que luego acaba dando su mejor versión. Ojalá no me equivoque, pero lo que tienen dentro del vestuario claro es eso. Es eso, y además, por primera vez en mucho tiempo, cuenta el Cholo Simeone con todos, se ha llevado 23 a Londres, ni una sola baja, y bueno, ahora tendrá que elegir un once en el que está Joao Félix. Yo creo que Joao Félix, la Champions, es una competición que le pone y que le motiva de manera muy especial, y bueno, ojalá mañana el Atlético de Madrid disfrute de una actuación estelar de Joao Félix que le conduzca a la clasificación. El resto del equipo, yo creo que no hay mucha duda. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi. Bueno, hay una dudita ahí de si juega con tres centrales o si juega línea de cuatro. Si lo hace con cuatro, el Lodi sería el lateral izquierdo. Si lo hace con tres, entraría Hermoso. Ha probado ayer con Condovia. Yo tengo que verlo mañana a ver si efectivamente es de la partida. Parece que sí. Con Coque, Llorente, Carrasco. Y arriba el pistolero Luis Suárez, que hace 5 años que no marca en Champions fuera de casa. Y Joao Félix.
No es normal lo de Luis Suárez, ¿eh? O sea, es una estadística que ya empieza a ser una losa tremenda. Cinco años.
Es increíble.
Habiendo jugado en el Barça. Es que
es que
el hombre ha estado en el Leipzig, o ha estado en no sé dónde, en el Atalanta.
Y siendo el tipo de jugador.
Claro, y siendo el killer que es rarísimo, rarísimo.
En realidad casi son seis, porque marcó en 2015. Es que 2021.
Marcó en Lisboa en el 2-8, si se lo queréis contar.
Sí, pero eso no es fuera de casa. Eso es en campo neutral. ¿Fuera de casa?
Hombre, ser es fuera de casa.
Sí, pero claro. No es fuera de casa, es campo neutral.
Claro, la verdad es que Lisboa es la quinta provincia de Cataluña.
Naturalmente. Sí. Gracias a Trincao.
Querida Barcelona y Lisboa.
Sobre todo habiendo marcado goles en Liga. Quiero decir, si no los hubiera marcado porque hubiera tenido lesión o baja forma, pero es que en Liga, tanto con el Barça como con el Atleti, ha seguido marcando.
Yo esta eliminatoria antes le daba, antes del partido de ida, 55-45 al Atleti. Ahora lo cambio, o sea, le doy bastantes opciones todavía al Atlético de Madrid. Pero creo que, por desgracia, depende del Chelsea. Quiero decir, que no veo al Atleti tan ultra fino como para pensar en su mejor versión gana seguro, sino que si el Chelsea sale con cierto temor, como ha salido hoy el Madrid, 20 primeros minutos a controlar, a no atacar de verdad, como gané 0-1 en la ida, o sea que va a depender del Chelsea.
Si se puede pedir, yo le pediría al Atleti que saliera como salió el Sevilla y como salió el Barça la semana pasada. Sería lo suyo,
Atleti,
¿no?
El Atleti lo que tiene que hacer es no recibir un gol.
El primer gol es básico.
Un partido muy largo. Exacto. Y si el Atleti no recibe un gol, va a estar metido en la eliminatoria durante los 90 minutos.
Pero perdona, o sea,
pero el planteamiento será distinto, ¿no?
Descartas que salga como el Sevilla o el Barça, ¿no?
No, yo no creo que va a salir a lo loco, no, claro, bajo ningún concepto, porque repito, si a ti no te meten un gol, hasta el minuto 90 estás metido en la eliminatoria.
Pero como en la ida, 6-3-1 y...
No, yo creo que va a jugar 4-4-2. El domingo, o sea, le dije a Juanma que iba a jugar Joao Félix seguro de titular.
Sí, señor.
Y seguro va a jugar.
Exacto,
y yo creo que va a salir.
Va a jugar.
Yo creo que va a salir. No, cuando digo que no va a salir a defender, porque es que no puede salir a defender, pero no se va a volver loco. No,
se va a proteger, se va a proteger un poco en el centro del campo.
Va a saber lo que es el partido,
pero
que es muy largo.
Protegerse se protegió en Bucarest bastante.
No, ahí se blindó. Protegerse es protegerse.
O sea, que va a salir como un equipo pequeño.
No,
va a salir como un equipo pequeño.
No, va a salir como juega el Atlético de Madrid en las remontadas europeas, sí, de las que no os acordáis.
Yo creo que sí va a salir.
Y así va a salir el Atlético de Madrid.
Yo creo que sí va a salir como equipo pequeño, lo que se le cataloga como equipo pequeño, que es que la pelota no la va a tener él.
Nah,
aunque también hay que decir ahora, el Chelsea es un espejo del Atlético de Madrid.
Sí,
es un equipo
el Chelsea
con Tuchel,
no encaja, pero tampoco es un equipo creativo.
Claro, es un equipo con Tuchel que no recibe goles, pero tampoco marca mucho.
Si pones la pelota en el centro del campo, igual
claro,
no va a buscar ninguno.
Ninguno de los dos va a querer sacar.
Yo sí que entiendo que salga con precauciones defensivas, porque tampoco tiene que remontar un 1-4, como le pasaba al Barça. Y porque además el estilo del Cholo, nos guste o no, es así, sobre todo. Pero sí que creo que cuando, si por casualidad se adelanta en el marcador, cometería un error si se mete atrás a defender el
resultado.
El Atleti ha demostrado este año que cuando tiene el balón, tiene argumentos para atacar y para tener el balón y para no vivir de la defensa, que además no está siendo tan fiable defensivamente como antes.
Esta previa es
una cierta responsabilidad, es que lo ha dicho el Cholo, tiene que ganar, y para ganar tarde o temprano tú tienes que atacar, no queda otra. O sea, está muy bien protegerse, ser prudente, ser hasta pasivo, que yo le vi pasivo en el partido de ida, pero va a llegar un momento a lo largo de los 90 minutos en que vas a tener que atacar.
Gonzalo, Miró.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches y saludos cordiales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás?
Pues estoy con sensaciones un poquito contradictorias, porque por un lado creo que al Atlético de Madrid no le va a dar para las dos competiciones, pero por otro lado creo que para encontrar la dinámica buena en la Liga necesitaría encontrar un buen resultado mañana. Y para eso estoy más con Uzquiano. Yo creo que el equipo lo que tiene que encontrar es su mejor versión. Y su mejor versión de este año no es encerrándose atrás y defendiendo, desde luego.
Bueno, está Joao Félix ya en el equipo, que es algo que a ti te mola.
Sí, pero Joao Félix también jugó en la ida. Y a mí, si juegan Joao Félix, Lemar, Luis Suárez, pero juegan en la frontal de tu área y a 80 metros de la portería contraria, no me vale nada. Como si me dices que vas a firmar a Lewandowski y va a jugar de central. No me vale. Yo quiero ver a Joao Félix donde va a hacer daño Joao Félix, donde ha hecho daño la primera parte de la temporada. Y ahí es donde yo creo que el rendimiento de los jugadores va a ser mayor y donde vas a ver la mejor versión del Atleti. Y esa mejor versión, la que hemos visto en esa primera vuelta histórica del Atleti, esa mejor versión sí que pues capaz de darle la vuelta a la eliminatoria, por supuesto. Y de encontrar otra vez sus sensaciones en la Liga, pero claro... Para eso hay que atreverse.
En lo que le doy la razón a Gonzalo es que para mí no le da para las dos competiciones. Con el Barça a un partido por semana, si el Atleti pasa, es que no creo ni que llegue el líder al Camp Nou, ¿eh?
Pero no quedábamos en que tenía una buena plantilla el Atlético de Madrid, que tenía un plantillón enorme
además,
y larga.
Juanma,
espera, que este es un tema que hay que abrir. Pero si el Atleti tenía una gran plantilla y tenía los jugadores doblados. ¿De qué te ríes, Lama? No me gusta que te rías.
Porque me da la gana. O es que no puedo reírme.
Sí. No, pero es que este no es un programa de humor.
No puede llevarle uno a la contraria, Evangelio. No se puede uno reír.
No.
Joder, es que no puedo hacer nada.
Va contra el libro de estilo del programa. No, me gusta que haya risitas de fondo.
Estos son técnicas neoyorquinas
que
yo utilizo.
No, es que te estás riendo y no sé si te ríes de Paco o de mí.
No lo sé. Si tú te das por aludido...
Qué falta de respeto a Paco. Yo no voy a participar de esta purga contra Paco, ¿vale?
Hablando
serio. Vamos a ver, antes sí que le daba.
Claro.
Antes también jugaba miércoles y domingo,
la
fase de grupos y no sé, y le daba, o se ha clasificado y iba primero en la liga. Sí que le da.
Y
lo que tiene que hacer es espabilar.
Mientras que estaba el Barça en la Champions, tendrían el mismo desgaste el uno que el otro. Pero
claro.
A ver si me entendéis. El Barça juega un partido a la semana. Uno.
Bueno, y
si el Atleti se tiene que meter Sevilla-Atlético Madrid, Pepito de Dortmund-Atlético Madrid,
es verdad.
Betis, Atlético Madrid.
Es durísimo.
Mira, Paco, la vuelta contra el Pepito de Dortmund es una burrada.
El Atlético de Madrid jugando un partido a la semana fue cuando pinchó con el Levante, con el Celta, jugando un partido por semana.
No, con el Levante jugó a los tres días. Empató y luego a los tres días palmó.
Sí, pero venía de una semana descansando.
Bueno, pero no es un partido a la semana, son dos.
Venía de un partido a la semana. Cuando
no
empata.
Perdamos la perspectiva al Atlético, aunque le dé para una, ya es un exitazo.
Hombre, claro.
Si gana uno.
Sí, pero
de
el problema es que te pone en la tesitura de elegir. Claro, es no, que no. Por lo que ha dicho Gonzalo, es tengo un problema y es que creo que para que nos vaya bien en Liga lo mejor es ganar mañana. Pero como diciendo, prefiero que me vaya bien en Liga.
Juanma, yo si tuviese que elegir veo mucho más factible la Liga, si vuelve a ser el Atlético de Madrid que hemos visto a principio de temporada, que la Champions. Yo lo veo más factible así. Ahora, creo que lo que necesita el Atlético de Madrid ahora mismo es ganar, es encontrar resultados positivos, es encontrar otra vez la confianza que ha perdido. Y para eso le vendría muy bien ganar mañana.
Mira, hay un detalle que dice Gonzalo que es curioso. Si el Atleti, imaginemos qué pasa contra el Chelsea, estaría a 5 finales de ganar la Champions, con los huesos que haya incluido Loporto. Si el Atlético no ganase mañana, estaría a 11 finales de ganar la Liga.
Oye, de todas maneras, a mí me parece una barbaridad todo esto que estoy oyendo. O sea, ¿vosotros pensáis que a estas alturas de campeonato en el Atlético de Madrid tienen la obligación de elegir
entre seguir
en la Liga?
Nadie elige.
O sea, esa barbaridad. No le entra a nadie en la cabeza. ¿Cómo? O sea...
Que tú sales a ganar todo, hombre.
Claro, el
Atleti y hasta el Socuéllamos. Todo el mundo sale a ganar.
O sea, si no viajarían mañana. Se quedarían aquí, ¿no?
Mira, dime.
Sí, no, te iba a decir que Joao Félix, hoy ha habido una foto bonita, curiosa, en la rueda de prensa, comparecían Simeone y Joao Félix.
Por cierto, una cosa, voy a decirlo, que siempre que le damos palos a los clubes, bien el Atlético de Madrid,
bien
el Atlético de Madrid, porque hoy en la previa de Champions ha sacado a Joao Félix a rueda de prensa, que es un tipo que en las últimas semanas, quieras que no, ha estado marcado un poco, pues porque si el gesto, que si es suplente, que si el Cholo no le gusta, que si juega lejos del área, y hoy, antes de un partido de Champions, habla Joao Félix. Y además, creo que ha mostrado carácter en la rueda de prensa y que si habla es que el Cholo ha querido también que hablara. Me parece muy bien y una postura valiente. Exacto. Porque lo fácil habría sido, venga, pues saco, qué sé yo, a Herrera o a no sé quién, o a Lodi, o no sé, el pues que
me
sea.
Me manda un amigo mío atlético, me manda una foto de Joao Félix al lado del Cholo, los dos con cara seria, y me dice, joder, parecen el padre y el hijo en la tutoría del colegio. Y Joao Félix...
No, pero fue a Lodi.
Fue a Lodi. Y Joao Félix hoy ha hablado también de la voluntad y el talento. Y acepta, ¿eh? Asume.
Estoy bien aquí en el club. Como todos los jugadores, hay fases no tan buenas y no sé si estoy pasando o no, pero seguro que voy a pasar. Sin voluntad, no, el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después le faltó algo para llegar al top y no quiero pasar por uno más de ese. Yo intento poner mi calidad y intento poner mi voluntad también.
¿Y ahora qué?
Tienes razón.
¿Y ahora qué?
¿Pero qué dijo la frase?
Al entrenador por deslizar ese mensaje.
¿Quién mató a quién?
Vosotros, la mitad de vosotros.
¿Pero quién?
O sea, yo no estoy aquí para señalar, yo no soy un chivato, yo no estoy aquí para señalar a nadie. Yo estoy aquí para exigir responsabilidades de las barbaridades que se dicen en esta antena. Como a mí no me dais ni bola, por lo menos yo lo voy a exigir.
¿Pero claro, cómo que no te damos ni bola si tú entras para todos los días aquí y dices lo que quieres?
Todos los días, bueno.
Demasiado. Sí.
El hecho de sacarle
demasiada bola.
El bueno. Hecho de sacarle en rueda de prensa, pero sobre todo de que Simeone haya dicho que va a jugar mañana, a mí me parece un acto totalmente buscado, de responsabilizar al jugador y de decirle, mañana es tu día, porque el Cholo es consciente de que necesita el mejor Joao Félix para este tramo.
Sí que te
y de que no va a salir de lateral izquierdo como la ida, yo creo que si sales para buscar arriba, claramente.
Gonzalo, gracias por tu participación en el partidazo.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Antoñito, pues gracias también por tu participación.
Sí, va a pitar un italiano, Daniele Orsato, que para los no iniciados fue el que pitó la última final de Champions.
Orsato. ¿Qué referencias tenemos de Orsato?
Gran madridista.
¿A mí me lo preguntas?
No, Pedro Martín.
Ah.
Pues que con la
No, pues yo te hago 10 minutos de Orsato. Me sé hasta el colegio. El colegio en Milán donde estudió. O
sea, a Leti le ha ido bastante bien con él y a mí me gusta porque es italiano, de los italianos el mejor. Así es que un hábito de
plena. ¿Mejor que Rossetti?
Como Rossetti.
Rossetti no hay.
Pero Rossetti hace ya 10 años.
Claro. Rossetti es el que manda. Rossetti es el que manda los árbitros.
Ya
ahora.
No pita Rossetti, ¿eh?
Rossetti hace.
No. Solo hace 10 años.
10 años más o menos.
Bueno,
sí, sí.
Oye, una cosa. Pensáis que a mí. Voy a decir una cosa.
Hay que prepararse los programas.
No, perdona. Pensáis que a mí me da vergüenza este tipo de cosas.
No.
A mí es que. A mí decir. Ya no pita Rossetti. ¿Tú te crees que yo estoy preocupado?
Rossetti,
si
pita... pero un momento, Juanma, ¿a qué Rossetti te recuerdas?
No.
A Ricardo,
pita
no. Ricardo Rossetti, sí, no. Gran periodista.
No, Rossetti pitó el Mundial del 2014, yo creo que ya al poco lo dejo.
Pero viene ahora uno que se llama Colina.
Un chaval
que
sí.
Te va a gustar. Bien,
sí. Y Lobello, ¿te acuerdas cuánto de Lobello?
Pero es que lo de decir, ¡oh, ostras! Oye, me gusta una cosa duro que se ha retirado, tal.
Y a Colina este parece más mayor.
Bueno, oye, bueno. Que gracias, Antonio, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, hombre.
Venga, ¿mañana estás en tiempo de juego?
Y en tiempo de juego, seguro.
Vale, venga.
Luego ya...
Luego pues ya veremos, luego efectivamente, ya veremos. Ya veremos.
Juanma, que al fútbol Dime. Italiano le van a quedar los árbitros, ¿eh? No va a quedar ni uno, ¿eh?
Sí, bueno, están... No es poco habitual que los equipos italianos fracasen en la Liga de Campeones en los últimos años bastantes veces.
Sí.
Porque la Liga Italiana se marcan más goles que antes, pero no ha subido mucho el nivel.
Oliva, Sevilla.
Creo.
Oliva, Sevilla, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana hay liga, a las 7 de la tarde juega el Sevilla. Así...
Sí.
¿Pita Pedro Jardín?
Sí.
Don Urizar Azpitarte.
Sí, exacto, es el árbitro.
Con Pajar Espaz en el bar.
Y Pep Pérez.
Sí, y con Don Uriz, hombre, con Don Uriz.
Y la otra liga, con Anastasio Mayoral Cederilla, sí. Don Raúl García de Loza y Jacinto de Sosa. Eso, es el tertulión de por la noche, lo hacemos mañana con todos.
Con Don Uriz y Acebal Pezón.
Sí, sí, efectivamente.
Esos son hombres.
Bueno, mañana se produce una noticia importante en esta liga y es que a las 9 de la noche todos los equipos tendrán el mismo número de partidos jugados.
Sí,
correcto.
Por fin.
Milagro.
O sea,
exactamente.
El eclipse.
Hemos tenido que esperar 27 jornadas, pero mañana se juega un partido de la jornada número 2, que es este Sevilla-Elche, que curiosamente se ha jugado antes la vuelta que la ida. Hace 10 días jugaron ya en el Martínez Valero, ganó el Elche 2-1, y mañana juegan el partido de la primera vuelta. Y a partir de ahí, a cada equipo, ya para hacer sus números y sus cuentas y sus objetivos, quedarán 11 partidos para que todo se acabe. Así que tienen una bola extra mañana, tanto el Sevilla como el Elche. El Sevilla, que tiene esa renta de 6 puntos sobre la Real Sociedad, en esa defensa que hace de la cuarta plaza de Champions. Si mañana gana, creo que da ya casi el golpe definitivo para ir cerrando su objetivo. Y el Elche, desde que llegó Escribá, como ha resuelto los partidos de casa, ahora mismo está fuera del descenso, y si mañana vuelve a sorprender al Sevilla, le vuelve a ganar, pues tendrá un margencito de 4 puntos con respecto a las 3 últimas plazas. El Sevilla, por cierto, Juanma, tiene bajas mañana significativas, ¿eh? 2 por sanción. Diego Carlos y Jordán vieron la quinta amarilla en el derbi del domingo y se lo pierden. Y tampoco está Fernando, que arrastra molestias en el aductor izquierdo. Tuvo una lesión feilla hace un año ahí, y de momento no tiene nada roto, por lo que me decían en estas últimas horas, pero no lo van a forzar mañana. Ya veremos si el sábado en Valladolid. Y también recordemos, anda Alif Vidal con una lesión muscular. Y en el Elche, por cierto, se estrena Pablo Piatti, el que fue jugador del Español, del Valencia, que había tenido una aventura ahora en la MLS, estaba en paro, lo fichó el Elche y mañana se estrena en una convocatoria. El que pita es un árbitro muy moderno, un chico que no tiene que ir al gimnasio, ya ha reventado todas las pesas, que se llama Alberola Rojas.
Así está.
Ese ya le han cerrado el gimnasio, está, se lo han clausurado porque ya no le caben más músculos.
Está tremendo, sí. Está.
Fijaros mañana.
Un boicao, Guas, un boicao. ¿Cómo dices tú?
Un boicao más comestible.
Para mojar pan.
Está Tomás como los árbitros de antes, que salían sin problema allí, algunos con su tripito.
Me estoy riendo porque me ha mandado foto un mensaje. Roberto Rossetti es el jefe de los árbitros de UEFA y dice Ángel García, se retiró el 7 de julio de 2010. Hace 11 años se retiró Roberto Rossetti.
Pero si ya librabas tú y no estabas atento, claro, ¿eh?
Se te ha hecho corto.
El 7 de julio de 2010 estábamos en Sudáfrica.
Claro,
estaba yo pendiente de Rossetti en Sudáfrica a 4 días de la final. Venga, hombre, estaba jugando España contra Alemania.
En
este
Movistar
día
hicieron un reportaje que salió Rossetti ya, que es el jefe de los árbitros y eso, pero hace tiempo.
Hace mucho tiempo.
Shakira ha acabado con todo. Shakira empezó a pitar con 5 años y se lo ha llevado todo por delante.
Ya le han puesto la vacuna de los 88 años.
La vida pasa volando.
Totalmente. Gracias, Oliva.
Adiós.
Hasta luego. Esto sigue, ¿eh? Tenemos partidazo, nos vamos a Barcelona. No, que está prohibido reír. No me gustan risas.
No, es que estaba pensando. Le podía haber preguntado por algún jugador histórico del Elche.
Por Iborra, por Canós, por Pazos, por
si
Guabá,
por Tropiani.
O por si estaba Tropiani y Finaroli.
Lampard, Iborra, Canós, sí. Lico y Ompar. Lico
pero,
magnífico.
Pero bueno, pero no es tan rara la pregunta. O sea,
un poquito complicado.
Árbitros italianos, de verdad, yo no me acordaba de que este hombre estaba fuera ya. No me acordaba. Pero ya eso.
Es que hace tanto que
lo de Lampard lo sabes, ¿no? Que ya no juega.
Ya lo sé, hombre. Sí, eso sí. 12:57, hora menos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago. Y dice, no, ya es de lechuga. Digo, yo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se pasa el día buscando el mejor precio? Deja de buscar. En MediaMar compras con total tranquilidad, porque te ofrecemos siempre el mejor precio garantizado. Y si consigues encontrar algo más barato, no te preocupes. O te igualamos el precio o te devolvemos la diferencia. Consulta toda la info en tienda o en web. MediaMar, hecho solo para mí.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Acababa como una sopa cada noche a la hora del baño. Y las pasaba canutas si tenía que hacerte una trenza de raíz. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Como su fragancia favorita con un 35% de descuento. Encuentra su regalo en tienda, app y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Es la una, son las 12 si escuchan el partidazo desde Canarias. Todavía queda media hora de Radio Deportiva por delante. Y es buena hora de Radio Deportiva porque tenemos que ir a Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
En la puerta de la notaría, diagonal 550, que es donde está, en el principal primera, la directiva de Joan Laporta. Joan Laporta,
perdona,
un representante.
¿Todavía están en la notaría a la una de la mañana?
Sí, nos han dicho que no se espera que salgan antes de las dos.
Toque de queda.
Ya, pues están trabajando.
Y ha llegado el último directivo hace nada, 15 minutos, desde la Junquera, desde la frontera con Francia, que bajaba en coche, que es Antonio Escudero. Ha llegado hace nada, 15 minutos.
Es flipante, ¿eh? O sea, es una situación un poco rara. ¿Cuánto tiempo lleva en la notaría?
Desde las 7 de la tarde, que entraba la primera directiva, Elena Ford.
Yo no, nunca vi un notario a la 1 de la mañana firmar. Rarísimo que haya un notario
es
ahora.
Es complicado, Juanma, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que será complicado es pedir el aval. O
a ver, la historia es que necesitan reunir un aval de 124 millones de euros, que supone que es el 15% del presupuesto del Fútbol Club Barcelona, que según los estatutos es lo que tiene que avalar la junta directiva que entre y se haga cargo del club. ¿Este aval ya está o no está?
Está el aval, esos 124 millones de euros. 15 directivos aportan cerca de 50 millones. 5 más que entran nuevos avalan el resto, y entre ellos está Audax, que sí, al final han conseguido durante esta tarde que volviera a las negociaciones, porque no estaba. Ayer por la noche Eduard Romeu estaba literalmente fuera de la candidatura. Han conseguido que entrara. También está el Banc Sabadell aquí, que respalda toda la operación. Y lo que están haciendo ahora es revisar las escrituras de, por ejemplo, los pisos que están aportando los directivos. Este último directivo, Antonio Escudero, revisando todo lo que está trayendo. Y revisará todo eso la notaría, y cuando esté todo listo, lo enviarán a la Liga. Nos decían que ellos creen que lo pueden enviar telemáticamente, pero aún así se van a asegurar y van a enviar un abogado a primera hora en AVE para que pueda estar allí en la Liga por si hay cualquier duda y necesitan consultarles cualquier cualquier escritura, cualquier propiedad que aparezca en los avales, para que se las pueda responder al momento y no haya ningún contratiempo, porque también nos decían que todo sigue en pie y que mañana a las 6 de la tarde será el acto de investidura de Joan Laporta.
Claro, yo supongo que el que tenga bienes gananciales, si va a poner como aval su casa, necesita también la firma de su mujer. Hoy me contaban que un club andaluz de años 80 y tantos había directivos que avalaban y que sus mujeres no sabían nada de nada.
En todos los lados,
responderán con el 50% de ese bien. Claro, tú puedes firmar.
Sí, pero yo pensé que este trance se llegaba ya con esto atado, ¿eh? No estará a la una de la mañana.
Pues, es que
en el Madrid, por ejemplo, te exigen el aval antes de.
En el Barça, un preaval.
El Barça lo exigen después.
Vamos a ver, sinceramente.
El Barça te exige, Paco, un aval, y el Madrid un preaval.
En el Madrid, la historia está en que Florentino avala el 90% de...
Sí, pero
el 90%.
Pero cuando presentaban a las elecciones los demás, por ejemplo, en la última se presentó Lorenzo Sanz, creo que lo consiguió en un banco saudí. Porque los bancos españoles, digamos que del fútbol se fían más bien los justitos.
Es que hay que aclarar que este no es un aval que pide el Barça. O sea, esto no es una operación que tenga que ver con el Barça. Esta es una operación que tiene que ver con estas personas individuales, con 15 por un lado y 5 claro. por otro, según Víctor Navarro. Entonces, claro, si ellos no lo hacen bien en el Barça y se carga contra ellos, tienen que responder con sus bienes personales, claro. sus empresas, sus pisos, sus pertenencias. Entonces, claro, es una cosa muy delicada. Es una cosa muy delicada. Entonces, el banco tiene que ver, efectivamente, oye, ¿usted qué tiene? Pues mira, yo tengo un piso en la Diagonal y tengo una casa en la Costa Brava. Vale, déjeme ver las escrituras y vamos a ver si está libre de cargas y si está todo al día. Exactamente igual que cuando vamos nosotros, cualquier español, a pedir un crédito al banco y nos dicen, vale, sí. y si no lo paga, ¿usted con qué devuelve?
La diferencia es que si son 100.000 euros, el problema lo tienes tú, si son 100 millones el problema lo tienes.
Yo hoy he preguntado a una persona que sabe mucho de bancos, ¿cuánto cuesta un aval de 124 millones de euros?
Es que ese es el asunto.
¿Cuánto cuesta?
Mucho.
Cuesta entre el 0,3 y el 1% trimestralmente. He calculado la media. Vamos a poner que les hagan el precio medio, 0,6. Son 700.000 euros, tienen que pagar esos directivos cada 3 meses por el aval. Y, claro...
¿Tú crees que van a perder 700.000 euros cada 3 meses?
Pero...
¿Durante 4 años de mandato o 5?
No,
tienen que pagarlo, ¿eh?
¿Pero crees que lo van a perder?
No, evidentemente lo sacarán por otro lado. De alguna forma, rentabilidad. Digo, no digo que lo vayan a coger de donde no lo tienen que coger.
Era una pregunta retórica, ¿eh? No te quería meter
claro,
en el lío.
Claro, no, pero es tal cual. Pero los avales cuestan dinero. Para el banco no supone un ingreso extraordinario porque es mucho mayor el riesgo que corre el banco si hay que ejecutar los avales.
Acordaros que cuando... Había elecciones en el Real Madrid. Una de las grandes dudas de los candidatos que querían enfrentarse a Florentino, que tenían muy claro que iban a palmar, es que poner sobre la mesa ese preaval, eso te cuesta una pasta que la acabas palmando.
Pierdas hogares.
Pero esa es una pasta, un pastón, pero es de un mes.
Por
pero,
cierto.
Imagínate, mes.
Pero que la acabas palmando, mes. Me refiero.
Esta persona, que está al día de cuestiones financieras a todos los niveles, me ha dicho que este aval de 124 millones de euros es un aval de mucho riesgo. Un aval de mucho riesgo por la situación económica que tiene el Fútbol Club Barcelona y por el futuro económico que tiene el Fútbol Club Barcelona.
Pero tú imagínate que hay una empresa muy fuerte detrás, esta Audax, que yo no sé cómo es de fuerte, pero imagínate que es fortísima.
Sí.
Yo lo que pregunto es, y no puede haber, conflicto de intereses, como dijo ayer
Canut,
en una empresa me pone 70 kilos o 50, o me avala esa parte, pero yo meto ahí a un tío. No sé.
Bueno, pero claro, es que el tío... Es que,
bueno, mira, es un directivo, claro. Con pero Emilio, es un directivo. Bueno,
pero
un tío de 19 no parece mucho.
Claro.
Son 19 directivos, ¿no?
Un tío va a controlar la pasta de...
Claro.
Va a controlar la pasta
de... Puede ser submarino, puede ser cualquier
Emilio
cosa.
Pérez de Rozas. Emilio, muy buenas.
Coño, este sabe de qué va.
Por eso estamos con él. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Nos puedes descodificar un poco esto?
Bueno, primero, junto a lo que ha dicho Víctor y que has dicho tú, aquí todavía hay una cosa más retorcida y más peligrosa, que es que en este caso, como hay 5, 6 o 7 directivos que no tienen dinero ni propiedades para avalar, Laporta, que como muy bien comentaba Roberto, que es lo esperpéntico, no tenía nada preparado. O sea, es decir, cuando tú haces una campaña y buscas directivos, probablemente lo primero que les tienes que pedir es si pueden avalar con 8 o 9 millones o 7 millones la cifra de 124 que tienes que presentar en la liga. Es increíble que el presidente que estuvo pidiendo que se votara hasta en la pandemia con riesgo de los socios más antiguos y mayores, el que estuvo reclamando que el Barça necesitaba un presidente inmediatamente, resulte que haya tardado 8 o 9 días en conseguir el aval, lo cual es increíble. Pero lo que quiero decir es que al haber 6 o 7 o más directivos que no tienen con qué avalar, ha tenido que haber gente externa, que eso se llama contraval, que haya aportado el dinero. Y ahí es donde aparece el señor Eduard Romeu, que no es tal, sino que es el dueño de la empresa donde trabaja, que se llama Audax, que se llama José Elías Navarro. Bueno, se llamaba de primer apellido Barrios y se lo cambió por Elías, no sé por qué, pero cuando salió a bolsa se lo cambió por Elías. Y este señor está en esa notaría y cuando se acabe todo el procedimiento pondrá el dinero que falte. O sea, este señor es tan generoso...
¿A cambio de...?
Tan generoso que igual pone 40, como igual pone 50, como igual pone 60. O sea, ahora se está calculando...
Bueno, pone la garantía sobre ese dinero.
Bueno, sí, perdona, la garantía sí, pero como tú muy bien estás diciendo, cuidadín, porque esa garantía ahora ya en un club como el Barça y con la deuda que tiene, ya empiezas a correr peligro. Pero bueno, él, como le prometió a su... no socio, sino a su empleado de lujo, cuando lo contrató, le prometió que si un día eran ricos le ayudaría a ser presidente del Barça, pues está en ello. Este señor, el señor José Elías Navarro, contrató al señor Eduard Romeo y entonces el señor Eduard Romeo le pidió cuatro condiciones. Una, un salario de 500.000 euros al año. Dos, vivir en un hotel. Tres, poder ir en taxi a todas partes. Y cuatro, que cuando consiguiera él los primeros 1.000 millones de contratación, le ayudaría a ser presidente del Barça. Y cuando llegaron, que se ve que llegaron bastante pronto, a los 1.000 millones de facturación, entonces el señor Romeo llamó al despacho del señor Elías Navarro o Barrios Navarro y le dijo, que tienes que cumplir tu promesa. Y entonces parece ser que el señor Elías Navarro se ha metido en esto para cumplir la promesa que había tenido con el señor. Pero evidentemente el Barcelona mañana va a tener un presidente, que yo creo que tal y como se ha producido todo esto, tiene las manos muy atadas, porque el señor Romeu va a tener una influencia brutal, porque entre otras razones está avalando una cuarta parte de ese aval y por tanto veremos qué posibilidades tiene la directiva del Barça. Todos sabemos y hemos vivido directivas y funcionamientos de clubs donde los directivos que avalaban han llegado a hacer barbaridades porque que el que manda aquí soy yo que he avalado. Y ahora habrán directivos en el Barça que no habrán avalado, con lo cual no sé qué poder de ejecución o de gestión tendrán, la verdad. Mientras que estos señores que están fuera, porque ni el señor Romeu ni el señor Elías Navarro, el señor Elías Navarro no entra en la Junta porque no tiene edad de socio suficiente, ni el señor Romeu ni el señor Elías Navarro han pertenecido a la candidatura de Laporta, han hecho campaña o han sido votados por los socios.
Ya. Bueno, pues mañana en cualquier caso esto tendrá solución. O sea, bueno, esta noche en torno a las 2 de la mañana.
No, seguro.
Sí. ¿Y cuándo toma posesión? ¿Cuándo es investido presidente? Víctor.
El Camp Nou, bueno. Hay 300 invitados, 150 son...
Perdona, que no se te ha oído al principio. ¿A cuándo?
A las 6 de la tarde,
mañana.
En la tribuna del Camp Nou hay 300 invitados y 150 son invitados por Joan Laporta. Antes, a las 4:45 de la tarde, se reunirá con Tusquets en un acto privado y hará ya el traspaso de poderes.
Perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Así está la cosa con Laporta y la junta directiva y los que avalan firmando en una notaría de Barcelona. ¿Algo más, Emilio?
Es como recordar aquellas noches, ¿verdad?, de fichajes de Gaspar, de Joan Gaspar, sí, que se producían hasta ahora. Pues bueno, mira, uno de los que más se ha reído del señor Gaspar, que es el señor Laporta, pues está ahora en una notaría desde hace 6 horas intentando algo que, como repito, como muy bien dice Roberto Gómez, era algo que era lo único que se tenía que cuidar durante la campaña.
Gracias, hasta luego, Emilio.
Un abrazo, amigo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo que viene Maldini. Alberto Arauz.
Si el Atleti mañana sale a atacar en tromba, os invito a todos a una romería. Parece mentira que no conozcáis al Cholo. El Atleti tiene muy buenos recuerdos de Stamford Bridge. Mañana partidazo y a cuartos, Forza Atleti. Vaya tela, el Madrid pasa y oigo críticas. Al Barcelona le meten 5, se quedan octavos y todos son elogios. Pero ¿cómo se le puede ocurrir luego a Florentino decir que el Madrid recibe un trato peor? Grandioso Poli Rincón, el Madrid tiene que ponerlo a hablar en lugar de Butragueño después de los partidos. Acabo de poner el programa y ya tenemos campeón de Champions para este año y los próximos 3 con los jovenzuelos Ramos, Modric, Benzema y Marcelo. Otro decía que el problema de Haaland es que su padre jugó en el City, yo lo veo jugando allí. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que nos manda un mensaje muy bonito.
A ver. Hola, Juanma, buenas noches. Yo no quería hablar de fútbol, quería darle las gracias nada más. Ante la situación que muchos estamos viviendo
que alguien te saca una sonrisa como hacen ustedes con sus discusiones y su y pone rincón diciendo disparates, y pues hay que dar las gracias.
Gracias a usted por escuchar.
Oye, oye, es que no sé si lo ha contado Mansilla. ¿Sabes que escuchan en el partido, todas las noches el partidazo en la academia de los que se preparan para policías en Ávila?
Ah, bueno, claro.
Pero un montonazo de...
Pero eso es porque yo soy hijo de policía. Lo tiene, no, es que les obligan. ¿No sabías eso? Eso viene...
una asignatura.
Claro, aquí hay varios programas por la noche. Solo hay uno que está presentado por un hijo de Policía Nacional. Soy yo. Si en la Academia de Ávila ponen otro programa, directamente la cerramos.
Yo pensaba que era para que fueran conocidos a los ladrones.
No, bueno, que también, pero es lógico, claro. Sí, sí, en la Academia de Ávila, con la Policía Nacional. ¿Verdad, Guas?
Por supuesto.
Antes de que os vayáis, simplemente, ¿qué pasa con Tiger Woods, Angelito García?
Que ya está en casa, Juanma. Buenas noches a todos, que acaba de poner un comunicado en su Twitter. Feliz de contaros que ya estoy de vuelta en casa y continuaré mi recuperación aquí. Por supuesto, dar las gracias a todos los médicos que la han tratado, dar las gracias a toda la gente por los mensajes de ánimo. Y cierra diciendo, estaré recuperándome en casa y trabajando en ponerme más fuerte cada día. No dice absolutamente nada, por supuesto, ni de si piensa volver a jugar al golf, si le han dicho algo sobre el tema o no. Pero bueno, por lo menos Tiger Woods ya está en casa.
¿Y Nadal? Que no juega a Miami, se centra solo en tierra, ¿no? Ya no va a pisar pista dura.
También está en casa, pero además esté ya pensando en lo que contamos aquí en el partido de Copa, es decir, en la gira de tierra batida. Ya lo reconoce directamente en su Twitter, pone que sigue con su recuperación y pensando en la tierra batida. Al final esto se trata, Juanma, los años que le queden, de una pelea de Grand Slam, y sabe que el suyo, el que le pone el sobresaliente a la temporada, es Roland Garros. Si lo gana, la temporada ya es buena.
Gracias.
Ya vale, que se ha recuperado.
Angelito, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Paco, Lama, Guas, Palomar, chao, Elías, chao. Uzquiano, vale, Evangelio. Dios. Y Dios. Lo más importante, hola, Maldini. Hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Empieza Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves Julio, ¿qué tal estás?
Muy bien, perfecto, muy bien. He estado comentando, estaba aquí en Movistar haciendo
visto,
los programas
visto,
y luego comentando el partido.
Te he visto por la tele, te he visto.
Sí, sí, luego comentando en COPE el partido del Madrid, así que mira, bueno, ya tenemos uno en cuarto, a ver qué pasa mañana con el Atleti.
Hoy lo ha promocionado Paco en Tiempo de Juego con Fernando Sanz, lo decimos nosotros también. Emite Vamos un documental el jueves a las 10 menos cuarto de la noche, 21:45 en Vamos en Movistar, sobre Lorenzo Sanz.
Precioso, además.
Se cumple un año del fallecimiento de Lorenzo y hacen un documental que debe estar bastante bien.
Sí, sobre la etapa
sobre el
Real Madrid de Lorenzo Sanz, ¿no? Con la Copa Europa ante la Juventus, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito, además el homenaje que merece el que fue un gran presidente del Real Madrid, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues ya lo contaremos. Mañana se juega el Atleti el pase a cuartos. Hablemos un poco de la historia del rival, del Chelsea. Los 10 jugadores más importantes de la historia del Chelsea, ¿quieres recordar?
Sí, yo quería primero decir que el Chelsea, siendo un equipo por supuesto importante y grande, no está ni por asomo cerca de la grandeza y de la importancia histórica que tienen equipos como Liverpool o Manchester United, o te diría que incluso Arsenal en Inglaterra, ¿eh? Lo que pasa es que es un equipo, ha tenido momentos buenos en los años 70 y es un equipo por supuesto importante, pero no es de los más importantes de la historia del fútbol inglés. Y es verdad que sí que recientemente, desde la era Abramovich, por supuesto que el equipo ha crecido económicamente y es uno de los equipos importantes, no solo de Inglaterra, sino de Europa. Entonces, si quieres te hablo de los 10 jugadores que yo he elegido de menos a más importante, porque la mayoría son bastante recientes, lógicamente, porque es el momento del Chelsea. El décimo sería para mí Claude Makélélé. Makélélé es un jugador muy importante en el Chelsea. Llega en 2003, llega desde el Real Madrid, donde no terminó demasiado bien, por cierto, a pesar de lo bien que jugó, pero no acabó bien en el Madrid. Y está hasta 2008, y él llega con Ranieri y luego llega con Mourinho también. Y es, bueno, ya sabemos lo que era Makélélé, era un mediocentro completísimo en el sentido sobre todo de recuperador, de distribuidor. No era un jugador muy, muy elegante, pero era un jugador muy importante para el mediocampo, ¿no? Y bueno, es el que juega la final de 2008, la que pierde ante el Manchester United, la juega Makélélé. El noveno sería Eden Hazard. Para mí es el noveno jugador de la historia del Chelsea. Y es verdad que, bueno, ya sabemos lo que le está pasando ahora, pero en aquella época no tenía lesiones, jugó prácticamente todo, estuvo 7 años Y bueno, ganó 2 Europa League, ganó 2 Premier y bueno, estuvo a un nivel muy alto. Es verdad que el cambio de dibujo de Conte le beneficia mucho, porque Conte cuando pasa a jugar con defensa de 3 centrales es cuando él empieza a rendir mucho mejor porque se le aleja de la banda y ahí la verdad que rinde bastante mejor. El octavo sería Gianfranco Zola, un jugador al que yo tengo un cariño especial porque me parecía un jugador fabuloso en todos los sentidos, con mucho talento. De hecho, Maradona le dio el 10 para que heredara al 10 del Nápoles en su momento, Maradona Zola. Llega en el 96, gana una Recopa de Europa y luego cuando llega Ranieri empieza a utilizarle menos y cada vez se va desapareciendo del equipo. Séptimo sería Peter Che. ¿Te acuerdas?
Yo sigo
Peter
aquí, te estoy escuchando atentamente.
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Y además es que me estoy dando cuenta que hasta ahora los he visto a todos, son un claro, Chelsea conocido. Sí,
alguno
sí.
No te va a sonar, que es más antiguo, pero...
Ya lo estoy viendo, ejemplo, los tres próximos no me suenan.
Sí, Peter bueno, Che, sí. Peter Che sí, ¿no?
Sí,
Peter Che,
sí, no, claro.
El portero checo. Que llega en 2004 hasta 2015, o sea, 11 años a un nivel espectacular. Tuvo aquel problema que la verdad que casi le cuesta la vida, que el golpe en la cabeza con un partido contra el Reading, que luego le hizo jugar con casco. Y batió el récord de Peter Bonetti, fue un portero que no podía poner en esta lista, pero fue un portero importante que jugó el Mundial del 70, jugó un partido de ese Mundial del 70, y era el gran portero del Chelsea, y le bate el récord de partidos invicto, Peter Che. Y bueno, gana la Champions, aquella famosa Champions que gana el Chelsea al Bayern de Múnich, la única que ha ganado hasta ahora la gana, por supuesto, Peter Che. El sexto va a ser Dennis Wise. Este igual no te suena, pero Dennis Wise fue un jugador que estuvo 11 años. Él venía del famoso Crazy Gang del Wimbledon, que era un equipo bastante, bastante sucio, para qué engañarnos, bastante duro, bastante violento incluso, que tenía a Vinnie Jones como gran emblema. Pero él era un jugador bastante... Era un jugador duro, pero tenía cierta calidad. Tenía calidad para jugar, ¿eh? Y bueno, fue importante en el Chelsea, 11 años. Gana las dos copas y la Recopa del 98. El quinto va a ser Ron Harris. Este seguro que no te va a sonar.
No.
Harris es un jugador... Es el jugador con más partidos de la historia del Chelsea. 795 partidos. Entre el 61 y el 80. Un jugador... Era central. Defensor. Era un defensor bastante especial. Y ganó la Recopa de Europa del 71, que la gana en Grecia al Real Madrid. El primer título europeo del Chelsea se lo gana el Real Madrid en Grecia. Y luego esa famosa Copa del 70 ante el Leeds, donde hubo dos partidos. El segundo fue en Old Trafford, un partido, por cierto, que se jugó el partido de Wembley. Se jugaba con un césped prácticamente que era tierra, no era ni césped. El cuarto va a ser Peter Osgood. Este seguramente tampoco te va a sonar, pero es un goleador muy importante de los 70, de los 60 y 70 del Chelsea.
Son los dos únicos que no me suenan de la lista.
Sí, luego se fue al Southampton, acabó en la MLS. Es verdad que jugó bastante poco en la selección. Jugó unos minutos del Mundial del 70, pero era un delantero, siendo un delantero tosco, como era Peter Osgood, un delantero bastante querido en la historia del Chelsea. Y luego ya los tres primeros, le sonará a todo el mundo, por supuesto, Drogba el tercero para mí. He dudado si el segundo, pero lo dejo el tercero, que es un jugador, bueno, llega desde el Marsella en 2004, había jugado aquella final de Copa de la UEFA contra el Valencia, luego llega al Chelsea y se convierte en un delantero impresionante, que es un hombre clave en la Champions, porque marca el gol de la final... Y luego marca el último penalti, si no recuerdo mal. Ganó 4 ligas, 4 copas y aquella Champions. El segundo, John Terry, el central que curiosamente no acaba su carrera en el Chelsea porque juega la última temporada de su carrera en el Aston Villa. Y él había estado desde el 98 al 2017, casi 20 años en el Chelsea. Aunque es verdad que un año fue cedido al Nottingham Forest. Pero bueno, verdaderamente era jugador del Chelsea hasta la última temporada. Elegido 3 veces mejor defensor de la Champions, 2005, 2008 y 2009. Y es uno de los hombres clave de la era dorada del Chelsea. Gana, por supuesto, aquella Champions. Gana una Europa League también. 5 ligas y 5 copas. Y era un central... A mí me parece un central que no me parecía nada técnico, la verdad. Pero era un central muy contundente, muy potente. Y era un central para lo que era la época del fútbol inglés,
sí,
muy importante.
Sí, sí.
Y luego el primero, Frank Lampard. Habéis hablado antes, Paco. No sé por qué decía algo de Lampard por ahí. Hablando de, no sé, bromeando con las edades. ¿Sabes?
Sí.
¿Estaba escuchando? Bueno, Frank Lampard...
No, supuesto, no, pero Paco no se refería a Lampard, el del Chelsea.
¿Ah, no?
No, era... ¿Cómo se llama el del Elche? Pedro... El jugador del Elche.
John Parr,
claro.
Ah, pues
era John Parr, pillando. Claro, no era Lampard.
Me parece entender Lampard. No, digo,
estamos hablando de jugadores históricos del Elche, no Lampard.
Fíjate el oído que tengo a estas horas ya.
Vale,
bueno,
vale.
Pues Frank Lampard para mí es el jugador más importante de la historia del Chelsea. Es el fíjate que sin ser delantero, porque no era delantero, era centrocampista ofensivo, pero centrocampista, es el máximo goleador de la historia del Chelsea. Eso también define que no ha tenido grandes goleadores en su historia del Chelsea, por otra parte, ¿no? Él debutó en el West donde jugaba su padre, Frank Lampard Senior, era también un jugador importante, no a su nivel, pero importante en el fútbol inglés, y luego ya rápidamente se marcha al Chelsea hasta 2001, y bueno, jugador emblemático, la Champions de 2012, Europa League de 2013, y bueno, tantas ligas, 3 ligas, 4 copas, y es verdad que en sus últimos años bajó un poquito el nivel, curiosamente, como le pasa a muchos, cuando alcanza los récords de goles es cuando ya está peor, pero claro, está digamos, aprovechándose de todo lo bueno que había hecho, ¿no? Sí. Pero acabó a peor nivel para mí.
¿Lo de mañana cómo lo ves tú?
Pues, hombre, yo lo veo muy difícil, ¿no? No, a mí se puede confiar en el Atlético del Cholo, tiene que ir muy arriba el Atlético de Madrid, tiene que ir a apretar, como hizo contra el Madrid el primer tiempo en el Metropolitano, pero el Chelsea es un equipo que, es verdad que le va a faltar Jorginho y Mount, que son para mí dos de los tres jugadores más importantes del equipo, para mí, y son jugadores que le van a faltar, pero el Chelsea es un equipo que se blinda muy bien, pero se blinda muy bien porque tiene el balón, porque le gusta dominar los partidos, por eso recibe poquísimos goles, ha estado 10 partidos sin encajar de los 12 que lleva Thomas Tuchel. Así que veo favorito al Chelsea para pasar con el 0-1. Pero sí que no me parecería tampoco una locura la sorpresa. Yo le doy 60-40 al Chelsea. Tampoco mucho más, pero favorito al Chelsea.
Dame un titular pasar. Del City, de lo que has visto hoy.
Bueno, no lo he visto. He estado comentando el partido ya. He visto los goles.
¿Has visto el resumen y tal? No,
sí. He visto el golazo de De Bruyne, que me ha parecido espectacular. Y lo que he visto es una cosa, y es que el City tiene tal plantilla que se permite el lujo de rotar. Por ejemplo, el otro día fueron titulares Agüero y Gabriel Jesús contra el Fulham, que ganaron 0-3, y hoy no han jugado ninguno de los dos de inicio. Y el otro día jugó con tres centrales y hoy no. Es decir, tiene tal plantilla que está empezando a rotar para llegar fresco.
Ya.
No sé si has escuchado lo que decía Zinchenko de ganar los cuatro títulos.
Sí, sí, que luego Guardiola dijo que no estaba de acuerdo, que era una...
No, ha dicho, Guardiola ha dicho literalmente que eso no va a pasar. Como sí. Diciendo, es imposible ganar, sí, pero sí, yo creo que imposible
pero
no
lo
es,
dice al lado de él, ¿eh? Al lado del jugador. Sí, sí, sí. Te decía, del fin de semana de la Premier, por ejemplo, la victoria del Arsenal sobre el sí. Tottenham.
Bueno, ese fue el gran partido para mí en el sí. Fútbol inglés, ¿no? El derbi del norte de Londres que deja... Bueno,
el gol de Lamela.
Bueno, el gol de Lamela es una maravilla. Realmente de un gol en Europa League parecido, no recuerdo el rival, parecido de Rabona, pero es una maravilla. Además es una invención que es además lo que te permite hacer el gol. ¿No?
Yo creo que es de los más bonitos que he visto de sí. Rabona.
Sí, sí, bueno, es que meter un gol de Rabona ya... O sea, si es difícil hacer una Rabona, meter un gol de Rabona ya es... Sí. Pues, Lamela ha metido dos. Pero bueno, te decía que
me gustó mucho lo que contaste, perdona, el otro día, ¿sí? En tiempo de juego, de que hay uno que le encanta la Rabona, sí, así que te escribe bueno, siempre.
Tío, me persigue. Bueno, llegó a conseguir el teléfono de mi casa.
Ostras, tío.
Y me llamaba a mi casa y le tuve que decir que le iban a denunciar a la policía.
A un loco de las Rabonas.
A un loco italiano, un loco de las Rabonas. Como se esté escuchando, te está llamando. Pero te digo una cosa, no es que sea un loco que le gusten las Rabonas. Es que hay un vídeo en YouTube del tío haciendo rabonas y no te puedes ni imaginar. O sea, es mucho mejor que la
no,
mela.
No, pues a mí
o sea,
que no me llame, ya te lo digo.
No hace otra cosa que... O sea, vive... Yo creo que se levanta y hace una rabona el tío por la
no,
mañana.
No, pues se la hago yo la rabona cuando me llame.
No, está muy loco.
Cuéntame más cosas de la Premier.
Bueno, decía, el Arsenal ganó 2-1 con un... Curiosamente, el Arsenal en el tramo final, cuando estaba con un jugador más, es cuando más sufrió. Como que le entró ansia de ganar el partido, pero fue superior, ¿eh? Bueno, el City 0-3 al Fulham, ya te decía, con Stones, Rubén Díaz y Laporte, probó los tres centrales y jugó bastante bien. Partido del Liverpool con mucho ritmo, ganó 0-1 al Wolverhampton, partido que se jugó ayer. Marcó Diogo Jota, que es muy importante su vuelta, de Diogo Jota, es muy importante. Es un posible rival del Real Madrid y quizá del Atlético de Madrid en Champions. No está del todo bien, pero bueno, fue un partido de mucho ritmo que el Liverpool no estuvo mal. Al final lo blindó bien con Keita y con Milner, pero vamos a ver si entra en Champions, ¿eh? Y luego, bueno, te contaré que el Chelsea empató a 0 con el Leeds en un partido en el que se demostró cómo el Chelsea, ante una presión del rival, que es lo que hablaba ya el Atlético de Madrid, espero, imagino, salía muy bien. Porque el Leeds le apretó muy arriba y salió muy bien jugando el Chelsea. No pudo ganar, pero tuvo cosas muy buenas el Chelsea. Luego en Italia el hat-trick de Cristiano, que después... Hat-trick perfecto, ¿qué es eso? Pues un gol de cabeza, uno con la derecha y uno con la izquierda. Hat-trick perfecto de Cristiano en Cagliari para... Bueno, hay una cosa de Cristiano que sí me gustaría comentar, Juanma. Y es que era que le han echado de la Champions, se habla de que Cristiano está mal, no sé qué, sí. Bueno, pues Cristiano lleva más goles en la Juve en Liga, que son 23 goles después de 26 partidos, lleva más goles que la temporada pasada a estas alturas y más que hace dos temporadas, es decir, que lleva más goles todavía. Es que yo creo que Cristiano no está mal, o sea, es asombroso lo de
Cristiano. Que ojalá todos rindieran como Cristiano.
No, está unido. ¿Para que la
por eso te digo que no creo que sea el culpable de que la Juve no haya pasado en Champions.
No, y que es verdad que está lejos del Inter, pero su temporada para mí es buena de Cristiano.
Vale.
Pero bueno, la Juventus ganó fácil con Danilo y con Rabiot en el doble pivote, Kulusevski en el medio campo en la derecha, y bueno, la verdad que la Juventus ganó cómodo. El Nápoles ganó en Milán con un gol de Politano, un Milán sin Ibrahimovic, que por cierto ha sido convocado para la selección sueca, lo juega desde 2016 y es una gran noticia porque la vamos a ver en la Eurocopa. Yo creo que la Eurocopa, mira, va a jugar contra España. Pero ver a Ibrahimovic en la Eurocopa es un notición, sí, sí, me parece un notición. Sí.
¿Y de Argentina?
Bueno, se jugó el Boca-River, empataron a uno, fue un partido bastante flojo. Es verdad que no estuvo Cardona, el colombiano de Boca, que estaba lesionado, y eso hizo bajar bastante a Boca. Empezó mejor River, pero poco a poco Boca fue superando y al final el partido acabó empate a uno. Tevez, intentan que tenga un rol importante, pero ya es que es un jugador ya muy veterano y le cuesta mucho para jugar a este nivel. Y luego, decirte muy rápido, que se jugó el Clásico en México. El Clásico del fútbol mexicano es el Chivas América, es el Madrid-Barça de México. Ganó 0-3 el América, que está entrenado por Solari, está entrenando en América, y la verdad es que ganó bien. He visto el partido completo y ganó bien, y está haciendo un buen trabajo de momento Solari en América de México.
Vale. ¿Y de Copa Libertadores algo?
Bueno, sí, bueno, se van a jugar los partidos de vuelta de previa, te voy a decir los más interesantes. Santos ya se ha clasificado porque ha ganado hoy al Deportivo Lara, así que está en siguiente ronda. El más importante es el San Lorenzo de Chile, dos equipos importantes de América que empataron a uno en la ida. Independiente del Valle, Unión Española de Chile, 0-1 en la ida para Unión Española, y sobre todo decir que grandes como Gremio o Atlético Nacional prácticamente tienen el pase ya, porque Gremio le metió 6 a Ayacucho, que es un equipo peruano bastante flojo, y Atlético Nacional ganó fuera de casa, así que prácticamente están ya en la siguiente ronda previa. Hay otra previa más de Copa Libertadores.
Oye, te pido perdón, Paco me ha escrito y me ha dicho efectivamente que había hablado de Lampard.
Sí, entonces había escuchado yo bien.
Sí, lo había escuchado.
A mí me sonó Lampard, pero
de hecho, se confirma que el que no escucha bien soy yo. Y lo tengo aquí al lado, Pero es, sí, que ¿no? Es muy difícil, a veces es muy difícil. Venga, tenemos tiempo para un par de preguntas para Maldini. A ver.
Hola, buenas noches.
Hola.
Me llamo Ayub, soy de norte de Marruecos. Siempre escuchando el partidazo de Cope, ¿sabes? Y me gusta preguntar a Maldini por el nivel de los jugadores de selección de Marruecos. Un gran abrazo de mi parte a todo el equipo.
Muchas gracias.
Un abrazo
por escucharnos,
para nuestro amigo,
sí, señor.
Marroquí. Bueno, pues, hombre, tiene jugadores, por supuesto, como Nesiri, como Ahraf, Saiz, el central del Wolves, tiene a Harit, el Yamik, el central del Valladolid. O sea, tiene un buen equipo. Marruecos siempre ha sido una de las grandes potencias de África y lo va a seguir siendo.
Buenas noches a todos. Tengo una pregunta para Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Liga Portuguesa. ¿Qué futbolista del Sporting de Portugal te gusta más? Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, hay que decir que está líder y que va a ganar la Liga, salvo gran sorpresa, porque en Portugal los gigantes, los grandes, pierden pocos puntos y tienen mucha margen ya. A ver, Pedro Porro, que está en la selección ya, está jugando muy bien de lateral. Por ejemplo, Coates, el central uruguayo, que yo creo que está a buen nivel también este año. Paulinho, que es un jugador que ha llegado que llegó a ser internacional con Portugal hace poco y que ha llegado del Sporting de Braga y que puede ser importante para el equipo. Y João Mário, ¿no?, que es un poco uno de los emblemas, que es el que estuvo en el Inter, ¿no? João Mário, yo creo que es un buen equipo el Sporting.
Muy buenas, Maldini, crack.
Hola.
Ahora que vuelven las elecciones, a mí me gustaría saber, si tú fueses Gareth Southgate, ¿a qué mediocentros elegirías para jugar la Eurocopa? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el mejor mediocentro como tal de posición en Inglaterra es Declan Rice, el jugador del West Ham, para mí es el mejor. Será titular indiscutible. Y luego, por ejemplo, yo creo que va a ir Bellingham, el del Dortmund. Y quizá Henderson, por experiencia, también pueda ir. Y veremos qué pasa con Dyer. Pero yo creo que entre Rice, Bellingham y Henderson, esos tres estarán convocados.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, adiós, buenas noches. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 8:30. Y después, si no hay prórroga, a las 11:30 arrancará el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, ya saben que la radio sigue. Nunca para la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.